Buen día, estamos en este Maimer Hasidis, discurso hasídico, Kimeit Seis Jomelets Mitzrayim, Marenun y Flois. Como en los días en que saliste de Egipto, muéstranos maravillas, que explicamos básicamente en resumen en la primera clase, que el versículo habla de los días en plural en que salimos de Egipto. Y en realidad hay que recordar, el día en que saliste de Egipto, todos los días, a la mañana, a la noche, etc. Entonces, ¿por qué el versículo dice en plural? Y el Rebbe explicó que hay un proceso constante de elevación, nivel tras nivel, desde la salida de Egipto misma hasta la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Y por eso el versículo habla de días de salida de Egipto, porque básicamente hay dos procesos aquí. Hay dos etapas en este proceso de redención. La etapa número uno es el comienzo del proceso, como hablábamos ayer, el puntapié inicial, por así decir, de todo este proceso, que eso fue la salida de Egipto literal. Egipto era un lugar de extrema opresión para el pueblo judío, éramos esclavos, etc. El pueblo judío es sacado de Egipto a través de Dios, como está explicado claramente en los versículos en Parshas Boy, en el libro de Shmois, el pueblo judío sacado de Egipto, y a partir de ahí comienza un proceso de elevación. Ma'ilim b'koidesh, uno tiene que elevarse en santidad, en forma constante, saliéndose, superando todas las limitaciones, que esto es lo que quiere decir Mitzrayim, Meitzarim, limitaciones, Gvulim, límites, etc., para, sumando cada una de estas elevaciones, llegar a la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Esto es lo que explicamos básicamente en la clase pasada, y habíamos terminado diciendo, simplemente para continuar dentro del texto, para terminar el discurso, continuamos diciendo que hay tres explicaciones de la palabra Oilom. Oilom significa Zman u'Makom, espacio y tiempo, mundo físico que nosotros vivimos. Oilom quiere decir mundo. La segunda explicación de Oilom es Helem, ocultamiento. Y la tercera viene de la palabra Alam. Alam quiere decir un joven, con fuerza, poder. Y dijimos que el ocultamiento que el mundo físico nos presenta de la presencia de Dios, y ahí ya conectamos dos explicaciones, Zman u'Makom, espacio y tiempo, mundo físico y ocultamiento, es con mucha fuerza, y está la tercera explicación. Y estas tres cosas juntas se llaman Mitzrayim, se llaman Egipto, por así decir. Y así como el Egipto original era extremadamente poderoso y fuerte, el ocultamiento y el sufrimiento del pueblo judío, ocultamiento, de la presencia de Dios y el sufrimiento del pueblo judío, etc., era muy grande, de la misma manera, hoy en día hay una fuerza muy grande que se opone, por así decir, a que un yehudí pueda cumplir Torah Mitzvot, a que una persona pueda vincularse a Dios a su manera, 613, siete preceptos, como ya fue explicado ampliamente. Y esto es Mitzrayim de Lumazé, el Mitzrayim del otro lado, por así decir, que se opone a la presencia de Dios, que impide que la persona se vincule a Dios. Y por el otro lado está Mitzrayim de Kedusha. Están las limitaciones en santidad misma que uno tiene que ir superando paso a paso. Y lo último que dijimos fue, entrando estas explicaciones de Oilom, Helem, qué significa el mundo, etcétera, etcétera, dijimos que a través de la sumatoria uno tiene que ir elevándose siempre en santidad, superando Mitzrayim, limitaciones superiores cada vez. Y dijimos que en el último momento, Ikves de Moshiach, en los talones de Moshiach, que son literalmente ahora estos momentos que estamos viviendo previos, instantes antes de la venida de Moshiach, porque no hay otra opción. Ayer estaba hablando con una persona y me decía, bueno, estamos lejos, por supuesto, y uno no puede salir de su casa. Bueno, el miércoles, o sea, en Pesaj, nos vemos en Yerushalayim, nos vamos a ver claramente. El 15 de Nisan, en Nisan Nigolu, en Nisan fuimos redimidos originalmente en la salida de Egipto. En Nisan, así de Nigol, en Nisan, el 15 de Nisan, en el futuro vamos a ser redimidos este año. Pero bueno, sea como fuere, dijimos que a través de esta sumatoria de nivel tras nivel, evidentemente el último trabajo es un nivel extremadamente elevado de trabajo, de servicio a Dios, que es el que en la práctica va a traer a Mashiach. Y esto es lo que el Rebbe está explicando aquí. Entramos en el cuarto capítulo. Este capítulo es un capítulo medio místico que menciona algunos conceptos de Kabbalah. Para entender este capítulo, una pequeña introducción. En varios libros de Kabbalah, de la Arizal en particular, está mencionado que, como también se habló un poquitito en la clase pasada respecto del Tzimtzum, de esta contracción, está mencionado en los Sfarim, en los comienzos de los libros de Kabbalah, de la Arizal, en muchos de ellos, que al principio, antes de que exista una creación, y principio significa el relato, el principio del relato, por supuesto, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Al principio todo el espacio estaba lleno de la presencia de Dios. Y como hablamos ayer ampliamente, el ejemplo del maestro con los alumnos, si el maestro está hablando, los alumnos no existen básicamente, no tienen espacio para expresarse. Entonces el maestro hace silencio, se remueve, se oculta, por así decir, a sí mismo, que este es el concepto del Simpson, para que los alumnos tengan un espacio para existir, para preguntar, para decir, etcétera, etcétera. Ahora bien, este tzimtzum, posterior a esta contracción, a este ocultamiento de la presencia de Dios para dar un espacio, así está escrito en los Sfarim, en los libros, para la creación de los mundos, Dios proyectó un kav, una línea. Esta línea lo que representa es cuando la presencia de Dios está revelada y Dios es el infinito absoluto, por lo tanto no hay un espacio para que pueda existir el universo y tampoco hay niveles. Es como un círculo. En un círculo no hay comienzo y fin, es toda una sola cosa. Entonces, para que exista un mundo en donde la presencia de Dios esté oculta y que haya un pueblo judío que revele esa presencia de Dios a través de Torah y Mitzvot, tiene que existir una sensación de niveles. En donde en un nivel la presencia de Dios está más revelado y en un nivel la presencia de Dios está más oculta. Más revelada, más oculta. Y esto se logra a través del concepto de Kav, una línea, que como está escrito en los Sfarim de Kabbalah, es una línea recta, por así decir, de arriba hacia abajo. Pero ya empieza a existir el concepto de arriba y abajo. En un círculo no hay arriba y abajo, es simplemente un círculo, todo lo mismo. Pero en el Kav, en este otro nivel, existe el concepto de arriba y abajo, mayor revelación, menor revelación. Esto en los Sfarim, en los libros de Kabbalah, se llama Igulin ve Yoisher. Igulin significa círculos, Yoisher significa rectitud. Pero bueno, no es una clase de Kabbalah esto, no es el punto, pero este asunto del Kav se va a tratar ahora en este capítulo. Continúa el Rebbe, no nos olvidemos que esto es un discurso del Rebbe, en 1979, Tovshin Lametes, basado en un discurso del Rebbe anterior. Por eso cuando digo continúa el Rebbe, es el Rebbe diciendo que su suegro continúa en su discurso original, que la creación de los mundos es de la luz del Kav, este famoso Kav que acabo de explicar, esta línea. De la luz, antes, porque de la luz, de antes del cinto, de antes de la contracción, en donde esta luz llenaba todo el espacio, era una luz infinita, y Gulin, como yo expliqué anteriormente, círculos, en donde no hay ni arriba, ni abajo, ni antes, ni después, ni nada, no podía existir una creación de mundos, como son hoy en día, como son ahora, porque los mundos, el concepto de mundos es arriba y abajo, mayor revelación, mentalmente hablando, es arriba y abajo. ¿Qué está diciendo Rebe? Vemos en el Talmud, en muchos lugares, en varios espacios, en varios midrashim, etc. Por ejemplo, que los tzadikim, los justos, están en el Gan Eden, y Yoishvin Nenim y Zivashchina están sentados disfrutando del rayo de la presencia de Dios. ¿Qué significa este asunto? ¿Y cómo es que hay, de hecho, está escrito también que un tzadik tiene kina, tiene envidia de la jupa, de lo que el otro tzadik está estudiando? Es decir, hay diferentes niveles. Gan Eden Elyon, Gan Eden Tachton, Gan Eden Superior, el paraíso superior, el paraíso inferior. ¿Qué son todos estos niveles? Dios, al fin y al cabo, es infinito. Y cuando se revela el infinito, se acaba la capacidad de discernir entre un nivel y otro nivel. Entonces, el concepto es que el Kav, esta línea famosa, lo que genera es que haya arriba y abajo. Y espiritualmente también hay arriba y abajo. Hay un sabio que sabe más y un sabio que sabe menos. Ay, en la sabiduría no hay espacio para decir arriba y abajo, no es una escalera. Pero sin embargo, espiritualmente hablando también existe, intelectualmente hablando también existe, más y menos, arriba y abajo. Un orden. Esto es lo que introduce el concepto del Kav en el mundo. Un orden específico. Una serie de niveles. Esta es la definición de Mokoim, de espacio, arriba y abajo, físicamente hablando, entendemos claramente lo que es arriba y abajo, pero espiritualmente hablando también existe arriba y abajo, en el Gan Eden también existe arriba y abajo, y por eso un tzadik está sentado en un lugar, otro tzadik está sentado en otro lugar, y tienen envidia uno del otro, en el buen sentido, Kina Soifren se llama, como está escrito, Kina Soifren Tarbe Hochma, una envidia de estudio, de conocimiento, de sabiduría, que esto aumenta más en la sabiduría, cuando uno ve que otro sabe más, uno se motiva para estudiar más, etc. El punto es que los mundos fueron creados de este nivel que se llama Kav. En adición al ocultamiento de la presencia de Dios, que es este Ein Sof, esta luz infinita, a través de una contracción que fue explicado en la clase pasada, en adición a esto hay una proyección de un Kav, una línea que lo que genera, digamos, es esta realidad de arriba y abajo en niveles. Y esta energía, esta luz, antes del Tzimtzum, antes de la contracción, no tenía comienzo y fin arriba y abajo. Y también, en adición a esto, en general, la energía divina, la luz, antes de la contracción, es una luz que está kolul beatzmusoy, incluida en su propia esencia, en la esencia de Dios. Es una, por así decir, con la esencia de Dios, es Él mismo, es la propia conciencia de Él, de Dios, por así decir. Y la luz que está incluida en la luminaria está absolutamente anulada a la luminaria, al punto tal que no se llama luz, es luminaria. Es como decir, los propios pensamientos de uno no están separados de uno mismo, son míos, son yo, yo soy mis pensamientos. Como es, pienso, luego existe, etc. Y automáticamente, esto era la energía que estaba antes de que Dios oculte su presencia de los mundos, para dar un espacio para generar los mundos. Y automáticamente no tiene sentido decir que esa energía que estaba antes de este Tzimtzum, de la contracción, de este ocultamiento de la presencia de Dios, no tiene sentido que esa energía sea, decir que esa energía sea la raíz de los mundos. No tiene ningún sentido. Porque ya dijimos que el concepto de mundo, la definición de mundo es arriba y abajo, límites. Y una energía que no tiene ni arriba ni abajo, ni límites, no puede ser una cosa la fuente de la otra. Porque para que exista una raíz, una fuente, para algo, forzosamente, en la fuente tiene que encontrarse esa cosa que uno quiere extraer de esa fuente. Yo no puedo sacar vino de un manantial de agua. O sea, el agua es agua y el vino es vino, son dos cosas diferentes. Entonces, un mundo con definición, cuya definición es límites, pues no puede partir de un lugar donde no hay límites. Y justamente a través de la luz del Kav, que de vuelta se proyecta a través del Tzimtzum, de la contracción, del ocultamiento de la presencia de Dios, esta línea, así se define en Kabbalah, es a través de esto que se proyecta, de esta línea que se llama Kaf, que se proyecta a través del Tzimtzum, de la contracción, que existe el concepto de Metzius Or, una existencia de luz concreta, que ya está, por así decir, entre comillas, hasta cierto punto separado de la presencia misma de Dios. Hay un ocultamiento a través de este Tzimtzum, un ocultamiento de la presencia de Dios. Entonces puede existir el concepto de arriba, abajo, límites. Y tiene, de vuelta en el texto, arriba y abajo. Y a través de esta energía, justamente, es que se puede generar la creación de los mundos. Y es justamente a través de estos dos asuntos, en el Kav, los dos asuntos son que tiene arriba y abajo, y que es un Metzius, una existencia, por así decir, separada de Dios. Y repito y subrayo por así decir, porque en la práctica no es así, no hay nada separado de Dios. Pero la sensación en esa existencia, en ese nivel, es una separación de Dios. La presencia de Dios está oculta, porque el Kav es posterior, digamos, al Tzimtzum, a la contracción. Estos dos asuntos en el Kav, que tiene arriba y abajo, y que es una existencia concreta y una luz, una energía separada de la luminaria, son como los dos asuntos mencionados anteriormente respecto del mundo, de Oilom. ¿Qué significa? Arriba y abajo, en el nivel del Kav, es las limitaciones que hay en el mundo. Es un mundo limitado, concreto, físico, medido. Y este asunto de que el Kav es un Metzius Oir, es una existencia concreta de luz, y que no está absolutamente limitado, esto es similar al concepto de ocultamiento que el mundo genera, o sea, el ego que existe en el mundo. No estamos hablando del ego personal que una persona pueda tener, sino que estamos hablando del hecho de que el universo existe y lo vemos a nuestro alrededor. Tiene una existencia concreta y verdadera. Entonces hay dos asuntos aquí. El Rebbe está explicando, al fin y al cabo, Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, es superar todos los límites. Pues llegamos a un punto tal en nuestra voida, en nuestro servicio a Dios, en que llegamos a un nivel espiritual tan pero tan elevado que hay que superar incluso esos límites. Como vamos a ver en unos minutos. Pero lo que acabamos de decir es que los dos asuntos en el Kav, en esta línea famosa que se habla tanto en Kabbalah, en los Sfarim de Arizal, este Kav, esta línea, tiene estos dos asuntos, arriba y abajo, y tiene Metzius, tiene existencia propia, por así decir. No hay nada con existencia propia, todo depende de Dios, como explica Rambam ampliamente al comienzo de Mishneh Torah. El punto es, pensando en el concepto de que se siente como una existencia por fuera de la luminaria, como un rayo del sol, fuera del sol, se siente como un rayo, a pesar de que siente también que su existencia depende del sol. porque en cuanto se tapa, se interrumpe entre el rayo y el rayo deja de existir. Entonces el rayo siente que su existencia depende constantemente del sol, pero por el otro lado se siente a sí mismo fuera del sol. Este es el mismo concepto. Si pudiésemos decir que el rayo se siente, es un ejemplo nada más, un modelo para entender una cuestión. Lo mismo ocurre con el Kaf. Y por cuanto el Kaf es la raíz del mundo, es que en el mundo se generan estos dos asuntos. Por cuanto en el Kaf existe arriba y abajo, entonces en el mundo existen limitaciones. Límites. Y por cuanto el Kaf mismo se siente un metzius, una existencia por fuera de la luminaria, a pesar de estar conectada a la luminaria, etcétera, como ya expliqué, pero se siente una existencia fuera de la luminaria, el hecho de uno mismo sentirse una existencia concreta, esto oculta la presencia de Dios. Esto genera en el mundo que surge del Kaf, de esta línea famosa hablada en Kabbalah, etcétera, genera en el mundo Helem, ocultamiento de la presencia de Dios. Y de acuerdo a todo lo mencionado, es decir, que los mundos se llaman Mitzrayim, se llaman límites, y esto es porque los mundos son Meitzarut Behelem, son ocultamiento justamente, límites y ocultamiento, estos dos asuntos, límites y ocultamiento. Podemos decir también que incluso el Kaf es Mitzrayim. Esto es lo que quería decir el Rebbe con toda esta explicación. Dijimos que hay que superar las limitaciones del mundo. Dijimos que el mundo con mucha fuerza, Alom, como dijimos, poderoso, joven, el mundo con mucha fuerza oculta, el espacio oculta la presencia de Dios con mucha fuerza. Perfecto. Superamos eso y ya está. Esto es Yetzias Mitzrayim, esta es la salida de Egipto. Viene el Rebbe y dice, no, vamos a un nivel más elevado. Incluso la raíz espiritual del mundo, que es este nivel que se llama el Kaf, incluso en este nivel existen estos límites también. Incluso en este nivel existe arriba y abajo, que es la raíz de que el mundo tiene una medida específica, y incluso en este nivel del Kaf existe Metzius, una existencia que se siente a sí mismo, una existencia propia, y esto genera en el mundo ocultamiento. Esto también es Mitzrayim. Esto también es límites, opresión. Y el verdadero asunto de Yetzias Mitzrayim, el verdadero asunto de la salida de todos los límites, es la salida de Egipto, es la salida de todos los Metzarim y Akbol, es la salida de todos los límites, volviendo al texto, es a través de la revelación de la esencia misma del Orein Sef Shelivne Atzimtzum, la revelación de la esencia misma de la energía divina anterior a este ocultamiento divino que se llama Atzimtzum. Con esto el Rebbe lo que nos quiere decir es que la avoida, el trabajo que nosotros tenemos, que esta es la introducción a todo esto, es un trabajo extremadamente elevado. Es la revelación de la esencia misma de Dios. A pesar de que en generaciones anteriores Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, quizás quería decir algo un poco más bajo, superar las dificultades, superar los límites del mundo, superar el ocultamiento de la presencia de Dios. Hoy en día, que estamos en los talones de Mashiach, como fue explicado en la clase anterior, Yetzias Mitzrayim es algo muy profundo, es algo muy elevado, incluso superar las limitaciones que son la fuente misma del mundo, trascender esas limitaciones. Y este es el concepto de que en la redención futura va a haber una plenitud de Yetzias Mitzrayim, una plenitud de la salida de Egipto, es decir, la salida de todos, subrayado todos los límites y todas las opresiones, porque entonces se va a revelar la energía divina anterior al Tzimtzum, anterior al ocultamiento divino, o sea, se va a revelar la presencia misma de Dios, Él mismo en su esencia. Y en esto mismo, la revelación de una energía ilimitada, infinita, que trasciende totalmente la luz, que tiene que ver con los mundos, la energía divina que no tiene ninguna relación con los mundos, eso es lo que se va a revelar, como fue explicado anteriormente al comienzo de este mismo capítulo, hasta la revelación misma de la esencia de Dios. Ahora bien, próximo capítulo, 5. Este asunto de que en el futuro por venir va a haber una salida de todos los límites y opresiones, esto se refiere a todos los asuntos del universo. Cuando se revele esta energía, no es que solamente va a cambiar un asunto, ¡ay, va a estar Dios revelado y ya está! El universo entero va a cambiar. ¿De qué manera? Que todos los asuntos en el futuro por venir van a ser infinitamente superiores, sin comparación a como son ahora. Tanto respecto al mundo, como está escrito, Shomaim Hadashim, Eretz Hadashim, un versículo en Ishaya, Ishaya 65, 17, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, Oilom Hadash, un mundo nuevo, literalmente. ¿Cómo va a ser? Ichweisnish, no lo sé, pero esto es lo que dice Ishaya, y Ishaya el Rebbe muchísimas veces mencionaba, acá no, pero muchísimas veces mencionaba, Ishaya es el Navi a Yeshua, es el Navi a Geula, es el profeta que nos habla y nos informa sobre cómo va a ser la salvación y la redención. Entonces va a haber un Shamayim Hadash y Mieretz Hadash, unos cielos nuevos, una tierra nueva. Y entre paréntesis, así sabemos claramente que lamentablemente todavía no vino Mashiach. ¿Dónde está Shomayim Hadashim? ¿Dónde están los cielos nuevos? ¿Dónde está Eretz Hadasha? ¿Dónde está la tierra nueva? Cerramos paréntesis. Tanto respecto entonces del mundo, el mundo entero va a cambiar, tanto respecto de la Toira. La Toira también, que a través de la Toira fue creado el mundo entero. Como está escrito en el Zohar, está que para eso, para alma, Dios observa la Toira y crea el mundo entero. Entonces, si el mundo cambió, entonces la Toira, que es la fuente, digamos, del mundo, el plano del mundo también tiene que cambiar. Que en el futuro, por venir, como dice el Midrash, va a haber Toira Hadasha Meititaitse, una Toira nueva, que va a salir de mí, es decir, un nivel increíblemente superior en el estudio de Toira a lo que nosotros tenemos hoy en día. Toira de Yul Mashiach, la Toira de Mashiach, que entre paréntesis esto es Hasides. Hasides, el concepto del pensamiento hasídico es una prueba, digamos, un taste, un gusto, un pequeño gustito de lo que va a ser la Toira de la época de Mashiach. Cerramos paréntesis. Entonces, el mundo va a cambiar, es un Shomayim Hadashim, Eretz Hadash, un cielo nuevo, una tierra nueva. La Toira va a cambiar, como dice el Midrash, Toira Hadashim Meititaitz, una Toira nueva va a salir de mí. Y también al respecto de la proyección de la revelación divina en el mundo, esa revelación divina va a ser en el futuro por venir una revelación nueva, que va a ser totalmente superior, sin comparación a cómo es la revelación divina hoy en día. Porque todas las revelaciones divinas hoy en día son de un nivel que se llama Hitzoinius Attic. No importa el detalle de qué es exactamente, para aquellos que estudiaron un poquitito y los que no estudiaron lo van a entender igual, hay un nivel que se llama Keser, corona, Keter. Keser representa, por así decir, Dios mismo. Pero en Keser mismo hay dos niveles en el interior. Hitzoinius a Keser y Primius a Keser. La parte exterior de la corona divina y la parte interior de la corona divina. Atik se llama la parte interior. Primius a Keser, lo más profundo. Arich se llama la parte exterior. Pero entonces, todas las revelaciones divinas de hoy en día son de Hitzoinius Atik, la parte exterior de lo interior de Keser. Cada nivel, sin excepción, tiene interior y exterior, para sí mismo y para los demás. Como en el ser humano, uno tiene los pensamientos para uno mismo, y los pensamientos y las palabras que uno dice para los demás, lo que comparte la interfaz con los demás. En todos los niveles existe esto. Entonces, incluso en el nivel que se llama Primius a Keser, lo más profundo de la corona divina, por así decir, también hay la parte exterior de lo más profundo y la parte interior de lo más profundo. Y en el futuro por venir, a pesar de que todas las revelaciones divinas hoy en día son de Hitzoinius Attic, la parte exterior de lo más profundo de la corona divina, en el futuro por venir va a haber una revelación de Primius Attic, lo más profundo, lo interior de lo más profundo, la esencia misma de Dios. Y este es el concepto de que la Geula, la redención futura, va a ser principalmente a través de nuestro trabajo, que todo el capítulo 3, final de la clase pasada, y el capítulo 4 era para explicar esto mismo. ¿Cuál es el trabajo hoy en día y que ese trabajo en la práctica va a generar la revelación de la esencia misma de Dios? Porque por cuanto todos los, como va a ser explicado, por cuanto todos los asuntos del futuro por venir van a ser asuntos nuevos, Hadashim, ya dijimos Oilam Hadash, un mundo nuevo, Toira Hadash, una Toira nueva y una revelación divina totalmente nueva que nunca estuvo en el mundo, la esencia misma de Dios. Por lo tanto, también el trabajo a través del cual se proyectan todos estos asuntos tan novedosos tiene que ser Avoida Hadasha, un trabajo nuevo que nos corresponde a nosotros por estar en el final de la venida de Moshiach, como expliqué en la clase pasada también, el enano parado sobre el gigante. Y esto es lo que nos toca a nosotros. ¿Y qué es? Y el asunto es en la época del templo, cuando el templo estaba construido en Jerusalén, y entonces había una revelación divina, Gilu y Alokus, revelación de la presencia de Dios, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, había 10 milagros que se veían con los ojos de carne y hueso. En el Beis HaMikdash, en el templo, estos milagros eran vistos literalmente por cualquiera, al punto tal que incluso los ignorantes también podían ver estos milagros en el Beis HaMikdash, en el templo. No había que ser un sabio, no había que ser un místico, ni un cabalista, ni nada por el estilo. Cualquiera iba al templo, abría los ojos y veía milagros. Una nube de humo, etcétera, diferentes tierras, asaranisim, 10 milagros. En ese momento, la voy del servicio de la observancia de Torah y Mitzvot era al pitam v'das, era de acuerdo a la lógica y la comprensión. Uno veía el milagro y ¿quién no va a servir a Dios de esa manera? veían un fuego que caía del cielo y consumía las ofrendas. En forma de león, más aún. Veían una columna de humo que el viento no la soplaba, no la movía, la lluvia no la apagaba. Asaranesim, 10 milagros. Por supuesto, la conclusión racional, incluso como pone Rebeca, de Amehaaretz, una persona totalmente ignorante. La conclusión racional normal es, hay que servir a Dios. Y a pesar de que entonces también estaba el mandato de veo apto, amarás a Dios, etcétera, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, sin embargo, por cuanto, o sea, también en ese momento había un concepto de entregarse a Dios, como quien dice Mesiros Nefesh, que es lo que vamos a explicar, la entrega a Dios, sacrificio total por Dios. En ese momento también había Bejol Nafshejo. También uno tenía que entregar a Filun Noitenles Nafshejo, dice el Talmud. Incluso si el servicio a Dios te va a quitar el alma, pues hay que entregarse a Dios totalmente, bajo ciertas condiciones. Ahora no es el momento para explicar. Pero el punto es que también en la época del templo, a pesar de que el servicio a Dios era un servicio racional, también existía el concepto de entregarse totalmente a Dios. Sin embargo, por cuanto veían entonces milagros, literalmente revelaciones divinas, concretamente hablando, incluso el Mesiros Nefesh, incluso la entrega a Dios que había en aquel momento, era una entrega limitada. Una entrega medida de acuerdo al intelecto. Cuánto la persona percibía de ese milagro, procesaba en su cerebro ese milagro, así se entregaba a Dios. Lo mismo ocurre en los tiempos del exilio, cuando no había un fortalecimiento de la oscuridad, tanto en la época de los sabios, en la época de diferentes sabios, en diferentes épocas, como hablamos en la clase pasada también, en la historia del pueblo judío hubo grandes luminarias que dieron tanta energía, tanta luz, tanta Torah, etc. Entonces la oscuridad no era tanto. Había sufrimientos materiales. La Edad Media no fue nada fácil para nadie. Tampoco, y menos todavía para el pueblo judío, perseguidos, masacrados, las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero el punto es que por lo menos había luminarias que guiaban al pueblo judío y nos siguen guiando hasta el día de hoy, el Rambam, Rashi y tantos otros grandes gigantes de la Toira. Entonces, a pesar de que no se veían los 10 milagros del templo, pero había luminarias a quien seguir, había ejemplos, modelos. Lo que no es el caso en la generación de Ikveso de Moshiach, de los talones de Moshiach, que nosotros vivimos ahora, que todos los días hay una oscuridad superior todavía, hay un fortalecimiento de la oscuridad, y hay, como dice el Talmud, ampliamente, no hay día que sea peor que el anterior, etcétera, etcétera. Y hay muchas nesioinois, muchas pruebas, y en particular la prueba de no te avergüences de aquellos que se mofan, de que se ríen del judaísmo, de toiromitzves, etcétera. Es una prueba muy difícil. Y cuanto más aún, cuando los que se ríen son personas de bajo nivel, vacíos, que esto es cállame hoy, Lisboa, es muy difícil de soportar. Sí, el que se ríe es alguien inteligente, que sabe, que entiende. No, es difícil soportar la risa, pero por lo menos el que se ríe es alguien que entiende algo. Pero si el que se ríe es una persona que no entiende nada de la vida y no entiende nada de algo sutil, un pensamiento más elevado que simplemente comer y beber, y esa persona se ríe de uno que cumple Torah y Mitzvot, y es difícil de soportar. Esto el Rebbe lo copia de un discurso, de discursos de los Rebbeim anteriores, un discurso del Rebbe anterior. Entonces, hay muchas pruebas, y el hecho de que soportamos y pasamos, superamos estas pruebas, es a través de la boida de Mesiras Nefesh. Es una boida de entregar la vida que trasciende totalmente los límites. Y esto es justamente lo que empezamos a explicar en el final de la clase anterior, en el capítulo 3. ¿Cuál es la boida? ¿Cuál es el trabajo tan elevado que se espera de nosotros hoy en día? Que es lo que en la práctica va a generar la venida completa y final de Mashiach. De la redención completa y total, Mesiras Nefesh. Pero entregar la vida a Dios. Pero no entregar la vida a Dios de acuerdo a límites, a cómo uno entiende, con límites, digamos, sino que le mai la medida bagbala, trascendiendo totalmente todos los límites y todas las opresiones. Y esto es la razón por la cual el trabajo en la generación de los talones de Moshiach en esta generación y en esta generación justamente al final de los talones de Moshiach, porque incluso en los talones hay niveles también, al final de este momento, de este tiempo de golos de exilio, este trabajo es extremadamente elevado. En comparación a todos los trabajos que ocurrieron hasta el día de hoy. y no solamente más elevado, sino que es sin comparación, incomparable. Y es el concepto de Avoda Hadasha, un nuevo trabajo. Hasta el día de hoy, por así decir, hasta ahora, nos exigía de nosotros esto. Entregarnos a Dios sin límites, porque de vuelta, o veíamos milagros en el templo, o teníamos luminarias a quien seguir, y en particular, hoy en día, y esto lo agrego yo, que ni siquiera podemos ver con ojos de carne y hueso al Rebbe, y escuchar ideas del Rebbe, y escuchar la teira Hadasha Mititeitze, la teira de Mashiach, literalmente de la boca del Rebbe. No lo podemos ver esto. No podemos viajar a New York, a 770, y ver al Rebbe caminando, yendo para acá, hablándonos y explicándonos teira. Quiere decir que hay un ocultamiento extremadamente profundo. Quiere decir que cada vez se exige de nosotros una entrega más fuerte, más profunda, más elevada, como pone el Rebbe acá, lo subraya, Avoda Hadasha. Cada vez hay una nueva forma de trabajo, una nueva forma de difusión de Torah Mitzvot, una nueva forma de observancia de cada uno de nosotros de Torah Mitzvot, una nueva forma de educar a nuestros hijos en Torah Mitzvot, y así sucesivamente, es justamente esta Avoda Hadasha, este nuevo trabajo, que va a traer Olam Hadash, un nuevo mundo, Torah Hadasha, una nueva Torah, y nuevas revelaciones divinas, la esencia misma de Dios, en el lenguaje del discurso, porque los asuntos de Avoda, de servicio a Dios en todas las generaciones anteriores, tenían algún tipo de relación con Ta'am Vodas, con intelecto, con razón, límites, medidas de todas las fuerzas reveladas en el interior de la persona, porque la persona podía ver y sentir algún tipo de revelación divina y por lo tanto trabajaba y servía a Dios de acuerdo a esto que captaba. Pero el Avoda, el servicio a Dios en el final del tiempo de Golus, del exilio, que es ahora literalmente es una Avoda de Mesiras Nefesh, es un trabajo de entregar la vida por Dios, entregar el alma a Dios, que tiene que ver con Pnimius Haneshama, con lo más profundo del alma. Paréntesis, esto no está en el discurso. ¿Qué significa Mesiras Nefesh? ¿Qué significa entregar la vida por Dios? En la época de la Edad Media, anterior a la Edad Media, etc., cuando el pueblo judío sufría muerte literal, masacres, Mesiras Nefesh significaba entregar la vida por Dios. Se decían, te convertís o te mato, pues matame, eso es entregar la vida por Dios, literalmente. Pero hoy en día nadie nos está exigiendo esto. O sea, la palabra Nefesh está explicado en muchos lugares, tiene que ver con Rotzoin. Cuando Abraham está con voluntad, cuando Abraham está comprando Me'alas Machpeila, en lugar en la tierra de Hebrón, para enterrar a Sara, su esposa, dice varias veces, si ustedes quieren, encuéntrenme, tráiganme a Efrón, que era el dueño de esa tierra, y Abraham se la compra por Arba Meir Shekel Kesef, 400 Shkalim de plata, etc. No importa todo el detalle. El punto es que Abraham dice varias veces, Nefesh. Y Nefesh significa Rotzoin, voluntad. Mesiras Nefesh significa entregar la voluntad a Dios. Que Él haga lo que Él quiere conmigo y mi voluntad va a ser lo que Él quiera de mí. Y lo que Él quiera que ocurra en la tierra, esto es lo que yo voy a trabajar para que pase en la práctica. Por supuesto que para esto hay que estudiar Torah, para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay que estudiar Torah, hacerle harab, como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, hazte de un maestro, etc. No es el punto ahora explicar eso. Pero en Mesiras Nefesh, lo que sí es importante explicar, entregarla, el sacrificio por Dios, ya no significa morir por Dios. Si fuese dada la condición, etc., Dios libre y guarde, pues ¿a qué significará eso en esa circunstancia específica? Pero hoy en día, para la mayoría de nosotros, lo que significa es entregar la voluntad a Dios. Que mi voluntad sea la voluntad de Dios, como dicen Pirkei Avos, también la ética de nuestros padres. Último párrafo, entonces, de vuelta. Esa Avoda Hadasha, este nuevo trabajo, es lo que va a generar en el mundo Olam Hadash, un mundo nuevo, una Torah nueva y así sucesivamente. Revelaciones divinas nuevas, la esencia misma de Dios. Último párrafo, y a través del trabajo en el tiempo de exilio en general, y en particular a través del trabajo, como fue explicado, en el final de los tiempos del exilio, ahora que este trabajo entonces será con lo más profundo del alma, que esto es lo que va a generar automáticamente la revelación de lo más profundo de Dios. A través de esto proyectamos lo más profundo de arriba, al punto de tal de Pnimius Atik, como explicamos un minutito, lo más profundo, del nivel más profundo de la corona divina que se llama Atik. Y a través de esto va a haber un Hidush Gamba Toira, va a haber una novedad. Habrá una novedad en la Toira, como está escrito en el Midrash, Toira Hadasha Mititeitz, una nueva Toira que saldrá de Dios, que se va a proyectar del dador de la Toira en forma nueva completamente. y entre corchetes. Y podríamos decir que este asunto también se genera a través del trabajo nuestro en el final de los tiempos del Golus, del exilio. Cuando el trabajo es en forma de Mesirus Nefesh, de entregar la vida por Dios, entregar la voluntad por Dios, entonces el estudio de Torah también se torna en otro estudio de Torah. Se transforma en un estudio de Torah que se llama Lishma, en nombre de la Toira. Esto lo que quiere decir es varias cuestiones. Primero que nada, nuestros sabios dicen, uno debe estudiar Toira Sheloi Lishma, incluso si no es en aras de la Toira, porque la persona empieza con una mala motivación por el estudio de Torah, porque quiere ser llamado rabino, porque quiere diferentes beneficios, etc. Y después, a través de la cantidad de estudio, va a llegar a estudiar Torah Lishma. Lishma es en aras de la Torah, porque Dios quiere que estudie Torah. No porque yo vaya a ganar algo, de ninguna forma, ni espiritual, ni material, etc., a través del estudio de Torah. Esto es en general el concepto de Torah Lishma. Estudiar Torah por la Torah, porque Dios, porque es una mitzvah, y porque Dios nos mandó a estudiar, Dios nos mandó, perdón, la mitzvah de estudiar Torah. Dios nos mandó a estudiar Torah. Pero hay lo que está trayendo el rey acá es algo muchísimo más profundo. Torah Lishma es en nombre de la Torah. ¿Qué significa en nombre de la Torah? Como decimos en el Shema todos los días, Vedibarta Bam, hablarás de ellas. Hay una mitzvah de estudiar Torah todo el día y no hablar pavadas, Velovit Barim Betailim, no hablar tonterías, sino que hablar palabras de Torah. Pero hay una explicación muchísimo más profunda que es a la que está haciendo referencia el Rebbe acá. Vedibarta Bam, Dibarta no significa solamente hablar, sino que como está escrito en Tehilim, Yad Viramim Tachteinu Leum Tachas Rakleinu, guía a los pueblos, guía a pueblos bajo nosotros, y a las otras, y a las naciones bajo nuestras piernas. Guía es la misma palabra que dibur. Yad ber tiene la misma raíz que dibur. Quiere decir que guiar, vedibarta bam, significa vamos a guiar y revelar en la Torah la presencia misma de Dios. Es decir, proyectar en la Torah. ¿Cómo va a ser una Torah nueva cuando se revele Dios en su esencia en la Torah? En forma revelada, ya está ahí, pero en forma revelada. Entonces lo que está haciendo referencia acá al revés es que el estudio de Torah en la época de Mashiach también va a ser en otro nivel. También va a ser de otra manera. Va a ser un estudio Lishma. Un estudio, en aras de la Torah. ¿Qué significa? Proyectar la esencia de Dios misma en la Torah. Que se revele lo más profundo de lo más profundo, Primius Attic. Así se llama en Kabbalah, no importa. La esencia misma de la corona divina en la Torah. Proyectarlo en la Toira. Ahora bien, a través de esto se genera un hidush, una novedad en la creación, porque Dios observa la Torah y crea el mundo. Entonces, si hay una novedad en la revelación divina, a través de nuestro trabajo, hay una novedad en la Toira misma, y automáticamente hay una novedad en el mundo entero, que va a haber Shamaim Hadashim y Eretz Hadashim, unos cielos nuevos y una tierra nueva, y que sea la voluntad de Dios, que todo esto sea rápido, literalmente, y a través que a través de nuestras acciones, de nuestro trabajo, servicio a Dios, ahora vayamos pronto, literalmente, a recibir el rostro de Mashiach, nuestro justo Mashiach, Mashiach Tzidkeinu, y entonces se va a cumplir en la práctica el versículo que dio comienzo a todo este discurso, como los días en que salimos de Egipto, muéstranos maravillas, humillad ni galen, inmediatamente seremos redimidos. Entonces, simplemente para cerrar, ¿por qué dice en plural como los días? Porque es un proceso constante. Desde la salida de Egipto, que dio comienzo a todo este proceso, abrió la puerta, por así decir, el canal para todas las otras redenciones a lo largo de todas las generaciones. Y este proceso se fue elevando y elevando, elevando hasta llegar a los finales del proceso que son ahora literalmente Ikves de Mashiach, los talones de Mashiach, los días de Mashiach, en la cual tenemos que tener un trabajo nuevo para generar una revelación divina nueva que va a generar una toira nueva, que va a generar un mundo nuevo, y este trabajo nuevo es entregarse sin límites totalmente a Dios. Que tengamos el zhus, el mérito de poder hacer esto y de festejar este Pesaj, no Leshana Abba Yerushalayim, como terminamos diciendo en la Agadá de Pesaj, en el texto de Pesaj, no el año que viene en Yerushalayim, sino en este mismo año en Yerushalayim con Moshiach. Shah.